uno de los temas de la semana, sin duda, fue la muerte de Fidel Castro. Y estamos en contacto con el analista político internacional Julián Splinderman, a ver si lo pronuncie bien. Julián, ¿nos escucha?
Sí, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, queríamos consultarlo justamente sobre la muerte de Fidel Castro y qué implicancias tiene en principio para Cuba y después para toda Latinoamérica este fallecimiento.
Bueno, cómo no, de todo, gracias por tenerme en el programa. Bueno, Fidel Castro más que nada es un símbolo, más que otra cosa, es decir, fue un líder obviamente importante en el siglo XX en América Latina y más allá, aunque no por las razones mejores, ¿no?, precisamente. Pero creo que lo que refiere a, digamos, una vez pasada esta euforia y tristeza, ¿no?, por el tema de su muerte, Cuba va a seguir en su camino que ya está trazado por décadas, desde que él hizo la revolución, derrocó a Batista y mantuvo a su familia en el poder fundamentalmente. Me imagino que, ocurriendo como ocurre en un contexto donde acaba de abrirse una relación renovada con los Estados Unidos, con una Venezuela muy alicaída, ya con una, no solo Unión Soviética, sino Rusia, un poco alejada de la propia Cuba, va a quedar más que nada, me parece, en el fervor simbólico y la necesidad urgente, imperativa de los gobernantes de tratar de subsistir económica y políticamente como les sea posible. Creo que la figura de Castro ayuda a eso porque ha sido un imán de interés positivo o negativo durante mucho tiempo y obviamente hay un gran interés internacional en invertir en la isla con la esperanza de que haya una apertura en materia de turismo, de infraestructura, de tecnologías, de otras cuestiones que empresas del mundo tienen un interés en estar allí. De manera que si los dirigentes cubanos lo manejan con inteligencia y no con dogmatismo, para tener garantizada su supervivencia.
Ahora, justamente esto pasa en el momento de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Tres factores, digamos, la muerte de Fidel como emblema, la asunción de Trump, pero ¿en qué puede quedar el acuerdo que había llegado Obama con Raúl Castro?
Sí, bueno, este es un gran interrogante. Las primeras declaraciones de Trump fueron hostiles a este acuerdo. En campaña él también fue negativo al respecto, en el contexto de querer seducir el voto hispano y específicamente de los cubanos exiliados en Miami, siendo que Florida en materia de electores es un estado muy importante. Pero habrá que ver qué hace de aquí en más. Luego tamizó un poco a través de un vocero sus declaraciones diciendo que bueno, como que le iba a dar una chance, pero que no iba a ser un acuerdo en el que Cuba solamente se beneficia sin cambiar sustantivamente su política de derechos humanos, ¿no? De manera que es de esperar, yo no me imagino un repudio absoluto del acuerdo, sino por lo menos que le dé una oportunidad y que diga, bueno, los tantos cambiaron, no va a ser gratis, vas a tener que ganártelo al acuerdo y esto significa que espero que cambies en materia de derechos humanos. Supongo que este va a ser el enfoque, por lo visto al menos desde lo que se está anunciando, ¿no? Porque además creo que Trump, como candidato, fue muy, muy problemático. Habrá que ver cómo es como presidente, pero me imagino que no va a tener la imprudencia de ir deshaciendo absolutamente todo lo que Estados Unidos hizo en básicamente la última década de Barack Obama, ¿no? Pero bueno, Cuba ciertamente no está en sus prioridades y creo que sin embargo entenderá que tiene una especie de valor simbólico para muchos que no le convendrá, digamos, arruinarlo de una, ¿no?
Sí, igual hay que ver cómo responde ante sus votantes en la zona de Miami.
Sí, por supuesto que sí, eso es un factor importante, pero es un hombre tan impredecible, de verdad que es muy difícil imaginar lo que él va a hacer, no solo en esta área, sino en muchas. Obviamente que hoy el acuerdo está en duda porque quien lo forjó se está yendo de la Casa Blanca y está entrando un hombre que es muy crítico de los hermanos Castro. Sus primeras declaraciones fueron contundentes, después las tamizó. De aquí en más habrá que ver qué es lo que realmente hace, ¿no?
Y por último, a nivel regional, dos o tres cosas. Por un lado, hay varios países con gobiernos, llamémosle, como se dice ahora, populistas de izquierda y demás, que tenían en Fidel Castro un referente. Y por otro lado, dentro de la isla, si hay un delfín más allá de su hermano. cómo es la sucesión, entre comillas, ideológica que deja Castro hacia adentro y hacia afuera.
Bueno, a ver, hacia afuera están un poco aislados los seguidores, que serían básicamente Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Y algún que otro país que esté por allí todavía en la órbita, llamémosla, de la isla caribeña. Pero mayormente, si uno mira en términos de quiénes fueron a este funeral, no fue muy de alto nivel. O sea, fuera de, la, de los presidentes y dignatarios muy allegados ideológicamente a Cuba, en rigor hubo una segunda línea de llegada. Cancilleres o jefes de parlamentos, o incluso secretarios de cooperación regional de las cancillerías, cosas así. De modo que eso es una señal de una de una valoración más proporcionada de lo que Cuba es políticamente o estratégicamente, más allá de esta valoración simbólica que rodea la obra de Fidel Castro. Ahora, domésticamente, bueno, por lo pronto está Raúl, que es un hombre mayor en términos de edad y que está demasiado vinculado a su hermano en la historia y en el gobierno de Cuba. Es probable que los cubanos, pasado el periodo de duelo, incluso para aquellos que lo querían a Fidel, pasen a una fase de mayor expectativa y de cambio. La sensación de que se terminó una etapa y que se abre otra está instalada. Y en una isla donde los derechos humanos fueron pisoteados durante demasiado largo tiempo, puede que dé lugar, incluso entre los fidelistas que no son radicales, a una exigencia de cambio de algún tipo. Y acá Raúl puede tener que responder, combinado con lo que hablamos antes, de un Trump que podría ser más exigente en materia de derechos humanos, quizás esta dualidad presione a los sucesores para, bueno, flexibilizarse políticamente. Pasa que, y con esto ya cierro mi parte, le doy lugar a su pregunta, puede, me imagino, que Cuba va a intentar seguir el modelo chino, un modelo donde políticamente se mantuvo rígido, aun cuando económicamente se abrió. Es decir, que se beneficia económicamente del capitalismo, por así decir, mientras que doctrinariamente todavía lo repudia. Pero una cosa es China, que tiene un tamaño y una influencia internacional enorme, y otra cosa es Cuba, que estratégicamente es irrelevante.
Claro, habría que ver cómo se aplica un capitalismo de Estado, como se dice en China, pero sin mercado, porque claro, en China hay mercado como para hacerlo. De hecho, el mundo aparte es su mercado y en Cuba no. Es complejo, la moneda por el lado de Estados Unidos y por el lado de Cuba está en el aire, veremos de qué lado cae o si sigue de canto un rato largo. Muchísimas gracias, Julián.
Al contrario, un gran gusto.
Escuchábamos a Julián Zwidlerman, que es un analista político internacional y nos daba los datos salientes y su mirada sobre la muerte de Fidel Castro. Uno de